Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato de Navegando el Espacio Cripto. Y tú que nos escuchas en Spotify o en alguna plataforma de podcast, queremos invitarte a que nos veas todos los lunes a las 7 de la noche en Navegando el Espacio Cripto, un live que hacemos en YouTube y en Twitch, en donde repasamos las noticias cada semana. Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un Navegando el Espacio Cripto más. Y este es muy especial porque, como algunos ya saben, Espacio Cripto está preparando un evento de 400 personas en Ciudad de México, y hoy tenemos varias noticias al respecto porque estamos muy emocionados de que se vaya a hacer. Estamos a un mes, dos días, así que Abraham, el equipo y yo estamos muy contentos de traerles todos estos nuevos updates. Abraham, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo Lalo. ¿Tú qué tal?
Emocionado, con todo.
Sí, yo también. No, creo que no soné tan emocionado al principio, pero sí estoy bastante emocionado. Creo que llevamos trabajando un buen en este evento. Creo que va a ser un parteaguas en la comunidad de Espacio Cripto. 400 personas en la Ciudad de México. Y no 400 personas cualquiera, sino la comunidad, que es lo más importante. Y recuerden, el objetivo de este evento es, si no saben de cripto, ahí es el lugar donde empezar. Si no saben de Web3, ahí es el lugar de donde empezar. Si ya saben, pues siempre podemos conocer más. Creo que todos vamos a aprender muchísimo. Va a haber un buen de sorpresas. Hoy nos anunciaron... ¿cuántos sponsorships, Arlo?
Uno oficial. Pero tenemos varios ya muy, muy en puerta. Dos oficiales.
Entonces, vamos a hacer los anuncios. Y a lo largo de este episodio de Navegando el Espacio Cripto vamos a hacer un par de anuncios. ¿Cómo ves? ¿Empezamos de una vez haciendo un anuncio o nos aguantamos un poco?
Sí, vamos a dar el del sponsorship. Venga, tú dalo.
Pues va, nuestro primer sponsor confirmado como main sponsor en entrando al Espacio Cripto, de nuevo es nuestros amigos de DYDX. ¿Qué es DYDX, Lalo?
DYDX es una plataforma de productos derivados. O sea, esta plataforma en donde es para dos tipos de personas, digo yo. Para gente que en verdad sabe lo que hace institucionalmente, comprando opciones, cubriendo pérdidas, utilizando apalancamiento, o un casino para degens, en donde la gente puede ir 100x y si Bitcoin sube 1%, ya ganaron un 100%, o si Bitcoin baja 1% y ya perdieron todo su dinero. Entonces, DYDX es esta plataforma descentralizada de productos derivados en donde la gente puede tener estrategias financieras con más apalancamiento, con mayores coberturas. Son productos más sofisticados, así que estamos muy emocionados con DYDX. DYDX ha tenido más volumen que Coinbase. Esto a mí se me hace impresionante. Y el equipo de DYDX, que se diga, son súper, súper capaces.
Sí, creo que es uno de los proyectos en DeFi que más me emociona, sin duda alguna. Y creo que es democratizar acceso a plataformas muy interesantes como derivados. Entonces, DYDX, patrocinador, va a ser... nos dieron un grant. Eso es súper importante, es un grant. Aplicamos a través de la DAO. Es el segundo grant que subimos, así que estamos muy emocionados. Cada vez más cerca para poder ejecutar esto. Algo importantísimo, importantísimo, es que este evento va a ser... nosotros no vamos a generar ingresos por boletaje. Lo que va a pasar es que va a haber una cuota de 200 pesos mexicanos solo para que la gente vaya. O sea, que no reserve y resulta que no van. Y esos 200 pesos los van a poder consumir en el evento en agua, comida, lo que sea. Y ese dinero no es para Espacio Cripto, importantísimo. No es para Espacio Cripto, es para pagar. Es un deal ahí para asegurar que podamos tener el venue, que es muy emocionante el venue. Y más adelante les vamos a decir. Entonces, es un evento 100% donde su inversión es para confirmar que asistan. Nos pasó en...
Y tienen consumo. Sí. O sea, con eso pueden comprar su comida. Va a ser todo el día, así que obviamente vamos a estar consumiendo cosas y pueden utilizar el consumo dentro del lugar. O sea, esto es nada más como dice Abraham, para que la gente que en verdad quiera ir, aparte su lugar y que respete el lugar de los demás, que desde ahí viene el principio. Justamente en el evento de Daoist, pues varias personas nos fallaron un poco, reservaron y la gente que en verdad quería ir se quedó fuera sin boleto. Entonces, pues vamos a reforzar el compromiso de las personas.
Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, empezamos, Lalo, el navegando y ahí al ratito damos más noticias.
Empecemos. Y me gusta mucho con lo que vamos a empezar porque estamos regresando como a estos inicios del internet en donde no sé si tú escribías en estas cajas, o sea, chatboxes y sandboxes en donde todo el mundo se troleaba entre sí, se escribían comentarios. Yo me acuerdo muchísimo en 2017, por ejemplo, cuando BitMEX era una plataforma de derivados con apalancamiento, tenía un trollbox y toda la gente escribía así como de, no, ahorita yo voy a To the Moon y apalancarse. Entonces, esto es muy, muy parecido de una manera más civilizada. Y es que Coinbase va a sacar su plataforma. Pero para esto vamos a analizar precios antes.
Sí, como cada semana empecemos analizando el precio, dónde estamos
está
parados.
Adelantando.
Sí, ahorita nos regresamos a esas grandes noticias. A ver, esta ha sido una semana sangrienta un poco para cripto. Vemos ahorita en la pantalla todo en rojo. Bitcoin ha bajado 6%, Ether 8%. Entonces, analizando los precios, como siempre, esto no es un consejo de inversión, es solo para saber dónde estamos parados, ¿sabes? O sea, no es para que compres ni vendas, solo dónde estás parado o parada. Cuando vemos el chart de 7 días que fue el último, la semana pasada estábamos en $41,000 y en Bitcoin, 41,498, llegamos a estar en 42,736 y hoy en este instante estamos en 38,133. Y en Ether, volteando a ver lo que pasa en la criptomoneda de la red de Ethereum, disculpen, cuando vemos los 7 días, estábamos hace una semana en 3,103, llegamos a subir hasta 3,167, ahí estuvimos manteniéndonos en una banda entre 2,900 y 3,000, rayando los 3,000, y ahorita estamos en 2,812. Ya estamos
sí,
en el bear market.
Toda la caída. No, o sea, la caída fue hoy en la mañana, martes 26 de abril. A ver, estos precios no se veían desde hace 40 días. Entonces, también seguimos laterales, como lo hemos dicho, y hasta para los traders, bueno, ahorita hay un poquito de volatilidad, pero no hemos tenido una acción de precio interesante grande. O sea, no hemos visto un 20% en una semana, etcétera. Y desde que empezamos el año, estamos en esta banda entre los $47,000 en Bitcoin y los 35. No hemos salido de ahí, entonces estamos laterales por definición a largo plazo. Obviamente si eres trader y tu tendencia es a corto plazo, pues sí, hoy ha estado un día muy sangriento, pero pues vean, estos precios no se dan desde hace 40 días, así que si eres holder, tú tranquilo que we're all gonna make it.
Sí, e igual de nuevo es como, nada más veamos dónde estamos parados, cada quien tome sus consejos de inversión, nada de esto es un consejo de inversión. Ether es riesgoso, Bitcoin es riesgoso, los NFTs son riesgosos. Simplemente ahí es donde estamos parados. Y se viene Ethereum 2.0, Serenity, muchas cosas. Creo que cuando estás en medio de esta volatilidad de precios puede dar un poco de ansiedad. Pero, pues bueno, es un precio. Y
claro,
esperemos y bueno, que diversifiques.
Y esta semana también en el ecosistema de los NFTs, ahora que estabas diciendo este tema, tuvimos dos lanzamientos bien importantes. Uno, bueno, de hecho, tres. Uno es Gary Vee lanzó su segunda parte de la colección Be Friends. Y no sé si han visto la colección número uno de Be Friends, que son unos dibujos hechos como en Crayola, hechos por un niño de 2 años, en donde pues realmente tenía animales muy feos, pero tenían un volumen impresionante, como 20.000 ethers en el mercado. El floor price es de 9 ethers, o sea, es un floor price alto. Y Gary Vee acaba de hacer el segundo minting de la colección de Be Friends 2. Tuvimos la fortuna de poder mintear uno. Lo que tenías que hacer era entrar al Discord, tener un rol y entrar a una rifa. Y ese lanzamiento fue súper importante. Y el segundo importante dentro de los NFTs fue la serie de NFTs You, que es de My BFF. Y es una comunidad de mujeres que es My Blockchain Friend. Y acaba de salir estos NFTs que solo los podías mintear si tenías una pulsera de MyBFF. Entonces estos son como los dos lanzamientos más importantes de esta semana de NFTs.
Sí, son comunidades muy interesantes y lo que hace Gary Vee es particular. Creo que es la definición para describir lo que hace. Pero bueno, vayamos a ver las noticias de la semana. El primero, Lalo se estaba adelantando, y Coinbase lanza el beta de su plataforma de NFTs. Tengo muchas opiniones de esto. ¿Tú qué opinas, Lalo?
Estoy emocionado. Siento que estamos regresando a esta página con mensajería que siempre nos ha gustado. Para mí, o sea, en temas de UX es muy, muy parecido a Instagram Web. O sea, es como si estuvieras entrando a Instagram y de repente ves que son puros NFTs. Pero siento que esto aporta mucho valor. O sea, que realmente puedas dejar comentarios en los NFTs, que puedas hablar sobre las colecciones, etcétera, hacía falta.
Pues mira, creo que a mí lo que más me emociona es que es una empresa que seguramente hizo demasiada investigación del usuario para entender cómo hacer y cómo sacar este producto de NFTs. Y lo que tú dices, o sea, está la parte de Discover, puedes buscar colecciones. Ahí estamos viendo en pantalla que buscan Pudgy Penguins.
¡Qué emoción!
Y de ahí, o sea, ahí puedes ver la información básica. Puedes ver cuál es el floor price, cuál es el volumen, conectarte al Twitter de Pudgy Penguins, conectarte al Instagram de Pudgy Penguins, el contrato, y no solo es verlo ahorita, o sea, como ver qué hay en el NFT también, lo que dices, o sea, puedes poner comentarios, poner una oferta, es todo un proceso bastante. El marketplace es muy similar a OpenSea, pero las capacidades de las funciones sociales son increíbles. O sea, seguir personas, seguir a un coleccionista. Tiene un username también, tiene un nombre de usuario. Y ahí mismo, no sé, siento que es el Instagram en web 3.
Es idéntico a Instagram. O sea, si yo no supiera que es un marketplace de NFTs, y soy un usuario de web 2 y veo esto, digo, está padre la nueva cambio de colores de Instagram a azul. Y ya, o sea, no vería gran diferencia. Pero sí, para mí es muy emocionante. Creo que ahora vamos a ver influencers en el ecosistema de NFTs todavía con mayor poder, porque los hay. Pero ahora imagínate que Gary Vee comente sobre un NFT que acaba de salir en una colección. O sea, ahora lo vamos a ver mucho más directo en lugar de verlo en Twitter y que una persona tuitee, wow, está muy padre la nueva colección de Pudgy Penguins. Ahora los va a poder ver en el marketplace, justamente al lado de donde estás influenciando muchísimo la toma de decisión. Siento que va a existir este nuevo ecosistema de NFT influencers con mucho mayor poder, y apenas estamos viendo como el inicio de una interacción mucho más profunda en el mundo del Web3.
Sí. Has mencionado mucho a Gary Vee. Cuéntanos, ¿quién es Gary Vee, Lalo?
Gary Vee es un influencer y tiene una agencia de marketing muy, muy importante en Nueva York. Y yo creo que todos hemos visto a Gary Vee en algún lado. Es esta persona que te dice cómo crear contenido en línea y lo mucho que vales y lo mucho que eres único e irrepetible. Entonces, esta persona está muy metida en el mundo de los NFTs, ve mucho valor. Y antes era como un influencer web 2 en donde te explicaba cómo hacer marketing en línea, y ahora está como muy metido en el ecosistema del web 3.
Ya, súper, súper. Entonces, es un influencer muy importante, o bueno, con mucha audiencia. Y como todos sabemos, es como aterrizándolo a Latinoamérica. ¿Qué va a pasar cuando Thalía comente un NFT? Una colección de NFTs. Va a ser como súper, súper. Puede tener muchísimo impacto. Entonces, y no solo, o sea, creo que eso es un punto medio luego que va a ser importante en el corto plazo, pero lo más importante es las herramientas de socialización de los NFTs, o sea, compartir con tus amigos, comentarles. Eventualmente vas a tomar una foto y mintear un NFT directamente ahí, chance en Polygon. Entonces, algo que me emociona mucho a mí de esta parte de Coinbase es justo lo que ponemos ahorita en el artículo, que dice: Coinbase tiene un plan para lo que está llamando descentralización progresiva con su marketplace, donde ciertas funcionalidades o ciertos features comienzan de una forma centralizada y luego se mueven a estar on-chain. O sea, si Coinbase sigue esto, que es un camino hacia la descentralización, es muy emocionante. Una empresa pública diciendo esto, no sé cómo lo vean los analistas, pero una empresa pública diciendo esto, literalmente están diciendo como, eventualmente vamos a dejar de ser centralizados y vamos a renunciar a nuestro revenue para convertirnos en este ente descentralizado. Completamente lo contrario a lo que pasó con Elon Musk comprando Twitter, que es de ser una empresa pública que es bastante centralizada y que le tiene que rendir cuentas a un board y le tiene que rendir cuentas a accionistas, ahora ya no le tiene que rendir cuentas a nadie más que Elon Musk. Es el mayor grado de centralización, o sea, de un ente centralizado que pueda haber. Entonces, estos mecanismos que están pasando en el mundo me parecen súper interesantes.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que justo esto que dices sobre Coinbase haciéndolo como progresivamente descentralizado, yo me imagino mucho que lo pueden hacer como Maker's Place, que es esta plataforma de NFTs en donde, imagínate que nosotros entramos a Instagram y yo tomo una foto y digo, la voy a vender como NFT, y tú me la compras y ya la tienes como en tu wallet, pero no van a haber comisiones, o tal vez una comisión muy, muy pequeña, porque no va a estar en el blockchain. Y solo cuando tú decidas pasarlo a tu cartera, vas a pagar una comisión de minteo. Muy, muy, muy parecido a lo que hace PoAP, que si tú quieres migrar tus PoAPs a la blockchain de Ethereum, pues ahí es cuando te cobran. Y podemos ver ahorita en pantalla, justo Abraham está entrando en vivo al marketplace de Coinbase. Y se me hace una interfaz muy limpia.
Está muy bonito, la neta.
Estoy muy emocionado por esto.
Sí. A ver qué pasa. Ya quiero que hagan el rollout y poder probarlo. Porque además anunciaron que no solo vas a poder utilizarlo si eres usuario de Coinbase, también vas a poder conectar un wallet como lo haces con... conectar tu MetaMask como lo haces con OpenSea. Entonces, pues mucha emoción. Y pasando a la siguiente noticia. Más noticias de NFTs. Estoy muy emocionado por esto. Y es que los creadores de la película de Alien, Gladiador y Blade Runner van a ser quienes van a producir la película de The Infinite Machine, que es Scott Free Productions, de Ridley Scott, Tom Moran y Vera Mayer. Estoy muy emocionado por esta película. Ya quiero que casten a La Roca como Vitalik. ¿Qué opinas?
No, esto es gigante. O sea, tienen más de 60 nominaciones a premios de la Academia. Esto también me dice que, a ver, de esta productora Va a ser muy sencillo que termine la película en Netflix, va a ser muy sencillo que termine la película en Prime, en los cines. No es una productora pequeña que nada más sea como una película de nicho. Y a mí la historia me fascina. Creo que Cami Russo escribió muy, muy bien el libro. Está haciendo los partnerships correctos. Y es una manera de buscar adopción masiva. Que tal vez para la gente que no sepa qué es cripto, muy probablemente se le vaya a hacer interesante la película. Así que esto es lo que más me emociona.
100%. Es como cuando salió Facebook, bueno, The Social Network. En ese momento todos supimos quién era Mark Zuckerberg. Antes, tal vez lo conocieran en Silicon Valley, en Estados Unidos, y algunas personas muy específicas en el mundo, pero en ese momento mi abuela supo quién era Mark Zuckerberg. Entonces, con esto, es un paso más hacia, si no la adopción masiva, el entendimiento masivo de esta tecnología y la relevancia de Vitalik y la relevancia de Ethereum en el mundo.
Qué emocionante. Y de hecho, a ver, esto es un disclosure. Abraham y yo tenemos NFTs de esta colección.
Sí, también. Importante disclosure.
Nos gusta muchísimo todo el trabajo de Cami Russo. ¿Y qué son estos NFTs? Lanzaron unos NFTs para financiar la película. En donde si tú comprabas el NFT, ibas a poder tener beneficios si es que salías como en esta rifa. Y uno de los beneficios es que pueda ser como una persona con un cameo en la película, que salgas como por 30 segundos y que tengas tus 30 minutos de fama. Así que ahora mismo estamos bien emocionados de que ojalá ganarnos esta rifa y salir en esta película. Estaría excelente. Ustedes pueden ir a comprar también el NFT. La colección está como The Infinite Machine Collection en OpenSea, en LuxRare. Y particularmente me gustan mucho estos NFTs. ¿Cuál es el floor price?
.19 Ether. Qué bonito está este. Y qué, o sea, para la gente que nos está escuchando, son los logotipos, bueno, el logotipo de Ethereum, que es este, como una pirámide sobrepuesta, tiene un nombre específico, hecho por diferentes artistas. Entonces, hay unos muy bonitos, hay otros que están ok. Entonces, lo más importante no es, bueno, el arte es muy importante para este caso, pero lo que dice Lalo, o sea, en el momento en el que yo pueda entrar a la rifa para intentar salir como doble, qué experiencia, o sea, qué increíble experiencia va a ser esa.
Sí, exacto, y también van a invitar a gente a la premier, entonces hay varios beneficios, la verdad, es una colección muy interesante, así que les recomiendo que vayan a verlo. Toda la gente que nos esté escuchando puede buscarlo otra vez como The Infinite Machine Collection en OpenSea. Abraham y yo los tuiteamos demasiado, entonces probablemente también los puedan ver en nuestros twitters.
Sí, justo ahí tenemos un par de... Siento que este año ha sido muy activo Espacio Cripto con Ethereum. Eso es una... un poco de alfa para la gente que quiere saber más sobre qué está haciendo Espacio Cripto. Pero la siguiente noticia. A ver, todos nos emocionamos con el Salvador. Yo estaba con Lalo en Miami cuando salió esto. Me acuerdo que salió llorando del Convention Center, muy emocionado. Y ahora el segundo país en nombrar a Bitcoin como moneda de uso legal es la República Central de África, o sea, Central African Republic, usa Bitcoin como legal tender. ¿Qué opinas, Lalo?
Pues wow, o sea, siempre es bueno. Creo que no sé en dónde está la República Central Africana, qué ignorante. Pero esto es solo un reflejo de que la sociedad lo está viendo como algo positivo. Si esto fuera como, si éramos con esta mentalidad de que Bitcoin es solo para scammers o lo que sea, los países no lo estarían adoptando. Y obviamente este tipo de decisiones no se toman a la ligera. Seguramente hubo una investigación, hubo unos estudios, temas inflacionarios, etcétera. Entonces, pues creo que esto nos lleva siempre un paso más allá al tema de la descentralización, que es, yo creo que nos beneficia a todos.
Y a final de cuentas creo que, bueno, respondiendo a tu pregunta, Inesperadamente, la República Central de África está en el centro de África y es una nación. Yo quiero estudiar más del tema porque, entendiendo la historia de El Salvador, es muy obvio por qué hicieron Bitcoin Legal Tender, o sea, una nación dolarizada que fue muy lastimada por una guerra civil. Me encantaría entender o sea, qué está motivando a este país a tomar esta decisión. Y a final de cuentas, es muy importante entender la relevancia de un dinero programable no controlado por nadie más que por el protocolo. O sea, como decía Nayib Bukele, ¿en quién confío más? ¿En la Fed, que imprime dólares cuando quiera, o en un dinero completamente descentralizado? Entonces, creo que son estos pasos donde los diferentes países toman estas decisiones. Yo creo que falta mucho tiempo para que un país, no sé, con una economía más desarrollada lo tome. ¿Por qué? Porque el riesgo que pueden correr estos países como El Salvador o la República Central de África, o sea, el beneficio es asimétrico, es mucho mayor. O sea, ¿qué tienen que perder? Pues muy poco, ya son economías muy lastimadas. Hemos visto los números de cómo ha incrementado el turismo de gente de Bitcoin en El Salvador, la gente comprando propiedades. Entonces, parece que está funcionando. También es un tema bien delicado porque tenemos la línea entre esto y una postura política es casi nula. Y las posturas políticas son para discutirse en otro foro. A final de cuentas, esto es otra nación implementando Bitcoin. A ver hasta dónde nos lleva.
Ojalá, ojalá estemos dando estas noticias diario y que más países, bueno, una vez a la semana y que más países lo estén adoptando.
Sí. Es muy emocionante y a ver a dónde nos lleva. Ahora, más noticias sobre Bored Apes. ¿Quieres darla tú?
Eso es muy lastimoso. O sea, ¿qué es lo que pasó? Hackearon el Instagram de Bored Ape. Y pues obviamente lo utilizaron para robar 15 millones de dólares. Pues es que ni siquiera puedes verificar. No sé, o sea, creo que es un tema bien difícil porque tú lo estás viendo desde la cuenta oficial de Bored Apes. Entonces, obviamente muchísima gente confió en que estaba pasando algo y más bien la cuenta había sido hackeada. Entonces, es muy difícil porque estás viendo que es una cuenta verificada en Instagram. No sé, creo que esto es una lección para todos de que tenemos que ser súper cuidadosos con nuestras contraseñas, pero también, pues ni siquiera confiar en lo oficial.
O sea, creo que el punto principal es que, y ahorita vamos a hablar un poco de estos, vamos a dar una noticia también un poco similar, es, hackearon el Instagram, publicaron un link y dijeron que iba a haber un airdrop. Es como, ok, seems legit. Obviamente no. O sea, anunciar un airdrop así nada más, no sé. Entonces, la gente picaba ese botón y los llevaba a un sitio para que otros usuarios respondieran un forms. Y lo que pasó es que le estabas dando acceso a tus llaves, bueno, a tu cartera o a software malicioso. El punto es, nunca firmes transacciones, a menos que, o sea, firmar una transacción es el último recurso que tienes que hacer. Si te piden completa un formato, yo acabo de participar en un airdrop de una chamarra de robots para Decentraland, muy, muy, muy cool. No tuve que firmar ninguna transacción. Lo único que necesita alguien para darte un airdrop es tu dirección, tu llave pública, no tus llaves privadas. Es muy importante que tengas eso en mente. Con tu llave pública te pueden mandar lo que quieras y pueden verificar que eres dueño o dueña de lo que quieras. ¿Cómo lo hicieron? Yo di mi llave pública, vieron que sí tenía un roboto y me mandaron mi chamarra en Decentraland. Algo súper importante también es, no tengas solo una cartera. Si tienes todo tu dinero en una sola cartera, la probabilidad de que te roben es mucho mayor. O sea, Vete hasta el último extremo. Utiliza un hardware wallet como el que te estoy mostrando ahorita. Utiliza una computadora específica para conectarte en donde tengas tu dinero en real. O sea, donde tengas la mayoría de tu dinero. Ten mucho cuidado porque firmar transacciones de una cuenta con mucho dinero debe ser tu último recurso.
Sí, y pues creo que esto, el tip que diste es de los mejores. No tengas todo tu dinero en una cuenta. Si vas a tener una cuenta para airdrops y tonterías, que esa no tenga el suficiente dinero como para pagar el gas y punto. Y obviamente ten una como para guardar y holdear a largo plazo. Pero no tengas todo en un mismo lugar. También tu cuenta principal, pues no la hagas pública. No la estés publicando por todos lados. Porque, pues recuerden que la blockchain también es pública.
Sí, mucho cuidado. Justo estaba platicando con unos amigos y les decía, como José José dijo, cuidado, mucho cuidado. Porque tienes que cuidar tus llaves privadas. Ahora, la siguiente noticia. Como saben, y si han leído nuestros newsletters, si han leído básicamente mis tweets, soy fan de Punk 6529. Es Punk 6592. Es una de las cuentas más brutalmente brillantes, desde mi punto de vista, de una persona anónima en Twitter. Y lo que hizo Punk 6529 es introdujo OM, que básicamente es un museo en el metaverso. Vamos a ver el anuncio. ¿Qué opinas de esto, Lalo? ¿Qué te pareció? Mira, aquí lo vamos a ver.
Me encanta. O sea, es que además esto es como el futuro realmente de los museos. O sea, dentro del metaverso vas a poder poner tus NFTs. Y de hecho, hace unos meses yo hice como mi galería de arte con mis NFTs. Obviamente no es nada comparable con la colección que tiene esta persona. Pero todos podemos hacer una galería de nuestros NFTs y va a ser el futuro. O sea, vas a poder entrar al metaverso y ver una galería. Justamente en el video que está compartiendo Abraham podemos ver una ciudad o como un museo muy, muy bien construido, sí, como épico. Con diferentes NFTs, fidenzas, estamos viendo. No sé, es impresionante. Y pueden ir y hacer su propia OnCypher, se llama la página, en donde ustedes pueden crear su galería de arte de NFTs.
Creo que algo que he estado pensando mucho es como, esto parece un museo físico, ¿estás de acuerdo? O sea, podría ser. Y como una nota aparte, justo tengo un gran amigo y siempre decimos que la museografía debe ser de lo más cool, o sea, diseñar un museo, y ahora todos podemos hacerlo. Pero bueno, el punto importante que les quería comentar es, esto me recuerda, a ver, vamos a ver si a ti te recuerda lo mismo, Lalo, pero un museo en el metaverso de esta forma, New York Times First Internet. Me recuerda a esto. Que era. ¿Cuál fue la primera versión del New York Times en el internet? Fue escanear el periódico, casi casi. O sea, la primera versión fue escanear el periódico y luego una versión es. Estamos mostrando en pantalla. Es literalmente el periódico puesto en línea. Como si estuviera impreso en línea, ¿no? Y si te metes al New York Times hoy, nos dimos cuenta que, pues eso no es lo más efectivo para navegar noticias. O sea, el diseño web, el diseño de contenido. Si tú ves la versión impresa y ves el New York Times hoy, para nada es igual. Son completamente diferentes y hasta el contenido es diferente. Entonces, creo que conforme vaya avanzando el tiempo, vamos a ir descubriendo los diferentes mecanismos que son más efectivos para presentar contenido en el metaverso. Hoy estamos haciendo como un copy-paste de lo que conocemos en el metaverso. Mientras vaya evolucionando, esto va a cambiar y va a cambiar nuestra forma de ver las cosas y de consumir contenido.
Estoy muy de acuerdo y además este tema de descentralización es tan interesante que es, cualquier persona que nos escucha puede ir a hacer su propio museo. O sea, pueden ir a oncyber.io y ahí puedes compartir los NFTs que tengas y de hecho puedes hacer una colección colaborativa. Entonces, por ejemplo, Abraham y yo podemos hacer un museo con nuestros NFTs y los podemos mezclar y los podemos mostrar. Y esta herramienta está muy cool porque puedes poner tamaños, puedes hacer un NFT súper chiquito y uno súper grande. Hay galerías gratis, o sea, son estos como almacenes vacíos, o puedes pagar por una estructura como vimos en el video que ya es mucho más avanzada y pues obviamente ahí un modelador 3D está haciendo este tipo de estructura. Pero si tú quieres probar la plataforma, puedes ir hoy y puedes empezar tu colección de arte de NFTs en un museo virtual. A mí me encanta.
Sí. Léanse el thread de Punk 6529. Esta persona tiene una capacidad de consolidar contenido en Twitter. O sea, bueno, son threads. Este thread tiene 61 tweets. Oh, más. Dios mío. Es un libro. Tienes no sé cuántos. Más de 80. Llegamos ahorita al 80. Entonces, de nuevo, el metaverso está evolucionando, son experimentos y es momento de continuar entendiéndola. Luego, una noticia rápida que está chistosa y está interesante es algunos desarrolladores mandaron la primera transacción de Dogecoin sin internet utilizando ondas de radio. Esa es la noticia, básicamente. O sea, el punto es que no necesitas internet para utilizar blockchain. ¿Y por qué es importante? Porque es una forma, o sea, las ondas de radio tienen mucho menos fidelidad que las ondas, o sea, que el internet, o sea, la fibra óptica o el wifi, y también pueden viajar a un mayor rango sin tener la necesidad de estar conectadas a un cable. ¿Por qué esto es importante? Porque hay literalmente cables que conectan el internet de Europa con América, y son cables en el océano. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque si en algún momento llega a haber alguien que prohíbe el internet, hay vueltas para tener acceso a tus fondos y poder transactar utilizando ondas de radio. Suena una broma, pero creo que es una tecnología bastante útil.
Sí, además todo esto empieza con pruebas. O sea, es pequeño y tal vez después lo estaremos haciendo así. No sé, o sea, creo que es el comienzo de una alternativa que siempre es positivo.
Sí, 100%. Continuando con la siguiente noticia, esta noticia me encanta. Fidelity lanza una experiencia en el metaverso para educar y entender NFTs. A ver, hablemos un poco qué es Fidelity. Fidelity es una de los brokers de acciones y de cripto más grandes en Estados Unidos. Es una institución financiera brutal. Cuando anunciaron que iban a entrar a cripto, fue súper, súper, súper impactante, o sea, súper bueno para la industria. Y ahora están lanzando esta experiencia de aprendizaje en el metaverso, en Decentraland. Me urge meterme y ver qué onda.
Sí, o sea, como dice Abraham, Fidelity es uno de las instituciones financieras más crypto-friendly en Estados Unidos y son de los bancos más abiertos. De hecho, ellos pueden custodiar tus bitcoins, tus ethers, y ahora pues están predicando con la palabra. Puedes ir a Decentraland, y ahorita Abraham está entrando a Decentraland. Es el metaverso con más desarrollo al día de hoy. Las personas pueden ir a play.decentraland.org y es como unos Sims. O sea, ahorita Abraham está creando su avatar, puede poner un nombre y puedes explorar el ecosistema. Entonces, no necesitas tener un NFT especial, no necesitas pagar dinero, solo puedes ir, o sea, solo tienes que ir a Play Decentraland y puedes explorar el metaverso. Se los recomiendo muchísimo. Y hay varias personas en la comunidad de Espacio Cripto. Por ejemplo, yo sé que CryptoReum tiene sus orejitas de MetaMask para vestirse en Decentraland. Abraham tiene su chamarra de robots. Entonces, este ecosistema es muy interesante. Les recomiendo muchísimo que vayan. Hay casinos, hay museos, hay ahora lugares de educación. Y pues ahora Abraham justamente se está metiendo a la parcela de Fidelity.
Está súper interesante porque, a ver, vamos a explorar un poquito qué está pasando aquí. Para la gente que nos está escuchando, es básicamente un avatar y es, o sea, es también como un museo. O sea, habla un poco de la historia de Fidelity. Y este tipo, o sea, lo que me encanta es que este tipo de experiencias también cada vez van a ser más con mayor fidelidad. Y Nori entiende de esto de Fidelity, pero, o sea, puedes ir y picar el Instagram de Fidelity, el Reddit, el Twitter. Puedes estarlo en primera persona. Ustedes no escuchan, pero te acercas a las bocinas y escuchas música. Hay un suggestion box. Son experimentos. Ya me va a salir que es un poco estridente intentar hablar y tener tanta música. Pero el punto es que este tipo de cosas solo van a continuar pasando. Y de nuevo, va a haber un momento donde descifremos cuál es la mejor forma de hacer experiencias en el metaverso para la gente. Esto es como chance un copy-paste de un edificio, un museo normal, pero pues va a continuar evolucionando. Luego, sigamos a la siguiente noticia, que es Goldman Sachs y FTX. ¿Qué está pasando con Goldman Sachs y FTX, Lalo?
Goldman Sachs y os están colaborando. Goldman Sachs y FTX. A ver, FTX es como el exchange preferido de los bancos, o al menos es la impresión que me da, donde están intentando colaborar muchísimo con FTX. FTX y Coinbase, obviamente por ser de Estados Unidos, como que tienen la mano y están haciendo cosas bien interesantes. Entonces, está viendo si FTX hace un IPO. ¿Qué significa esto? Y todavía no está confirmado, pero están en pláticas para que FTX salga a bolsa, así como Coinbase salió a bolsa hace un año aproximadamente.
A mí lo que más me emociona de esta noticia, y lo que más que emociona, la verdad no me emociona tanto, pero me interesa, es que es la convergencia entre la banca tradicional y cripto. Al final de cuentas, muchos hemos escuchado hablar de FTX, Sam Bankman-Fried, que, o sea, tiene chance la mejor cabellera de todo cripto, y se me hace súper irónico que se llame Bankman cuando es alguien que está tan como dentro de cripto y de la descentralización. Y habla de Goldman Sachs. Por años dijo, y el CEO decía como, no, es una estafa, es una tontería, pero bueno, hay que más bien tomar en cuenta lo que la gente hace y no lo que la gente dice. Están hablando con FTX para llevarlos a ser una empresa pública. Si estuvieran tan bearish en la industria, bueno, igual si les dejara dinero lo harían, porque a eso se dedican esos banqueros, no les importa mucho más que eso. Pero bueno, es una prueba de que pues están poniendo la reputación de Goldman Sachs detrás de mínimo el IPO. Ya lo que pase después es otra historia.
Estoy muy de acuerdo, estoy muy emocionado por ver, o sea, el precio de por acción, etcétera. Pero qué interesante cómo estamos viendo más exchanges buscar salir a bolsa. Esto es una validación de la industria. Si Wall Street está validando a la industria de blockchain y le están dando acceso al financiamiento a nivel público, pues estas instituciones están para quedarse.
Sí, y, o sea, es pura especulación lo de que salga público FTX. Todavía no está confirmado, solo como disclaimer. Pero eso también creo que es medio que cuestión de tiempo, ¿no, Lalo?
Claro, o sea, nosotros tal vez seamos como muy positivos en la industria cripto, pero intentando ser imparcial, ahí hay muchísimas señales de que la industria financiera va para allá. O sea, estamos viendo cada vez más aceptación a nivel político. Estamos viendo más aceptación a nivel social. Ahora estamos viendo que Wall Street está haciendo esta validación de blockchain. Entonces, poco a poco, Estamos viendo cómo la gente se mete más en este ecosistema. Estamos viendo colecciones de NFTs como Moonbirds que muchos VCs y fondos de inversión entraron a una colección de NFTs. Ahora estamos viendo que FTX quiere salir a bolsa a una valuación de 32 billones de dólares. O sea, esto estuvo valuado a principios de año. Entonces, esto es solo una validación. Intento ser imparcial, pero no puedo porque las señales están ahí.
Sí, o sea, yo creo que también siempre, como dicen los traders, como buy the rumor, sell the news. En una de esas sale y la evaluación baja y la acción está ahí tambaleándose. El punto es que esta industria sigue creciendo y mientras, justo el otro día estaba pensando, mientras estés en un grado construyendo, we're all gonna make it. Si solo andamos especulando y haciendo, chileando cosas random, ya pasamos varios bear markets y la gente se sale, encuentra algo más divertido que hacer, le deja de interesar, pero los que nos quedamos construyendo, we're all gonna make it. Así que es momento de construir. Únanse a la comunidad Espacio Cripto, únanse a una DAO, únanse a un proyecto. Es cuestión de tiempo para que todos continuemos construyendo.
Sí, y justamente me gustaría pasar esta noticia, que es que Twitter va a integrar pagos con USDC por medio de Stripe. Porque nos quedan 10 minutos de navegando. Pero esta noticia se me hace bien interesante porque además, a ver, voy a repetir el encabezado. Twitter integra pagos con USDC por medio de Stripe. Entonces, ¿qué significa? Que Stripe va a empezar a soportar pagos en USDC en Polygon. Vas a poder hacer transacciones dentro de Twitter en USDC utilizando Polygon, que es una manera de reducir las comisiones muchísimo. Y han dicho que la gente va a poder cobrar para entrar a un Twitter Spaces y vas a poder pagar tu boleto con USDC. Esto a mí se me hizo súper interesante porque ahora los programas exclusivos o vas a poder pagar para escuchar a tu creador de contenido favorito hablar sobre temas. Obviamente esto va a ser de que los creadores de contenido le vayan a echar muchísimas ganas al contenido per se. Y esto es una validación igual de las criptomonedas porque muchas personas ni siquiera saben qué es USDC. Pero ahora van a poder pagar por entrar a Twitter Spaces exclusivos. Van a poder pagar por tweets especiales. Entonces yo siento que es como un Patreon dentro del mismo Twitter. A mí se me hace súper interesante esta noticia.
A ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque hoy vi a Elon Musk tuiteando así como, es muy annoying, es muy innecesario los NFTs dentro de Twitter. Así que Twitter va a tener muchos cambios con esta noticia de Elon, porque básicamente él puede hacer lo que quiera. O sea, literalmente él puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque él es el dueño de la empresa. O sea, ya no es una empresa pública, ya no hay que rendirle cuentas a shareholders. A ver qué pasa. Esto es obviamente bueno, positivo. La integración de un stablecoin en Twitter. Y pues hay que hacerlo. Es cuestión de tiempo también. Es un medio de pago más. ¿Y qué te parece pasar? Y
también el tema de la validación. O sea, es como Twitter ha de haber hecho una investigación ardua como para ver cómo van a poder cobrar los creadores de contenido para que gente escuche sus Twitter Spaces. Y en lugar de agregar una tarjeta de crédito, decidieron hacerlo por una criptomoneda. A mí esto se me hace una validación. Veamos si pasa o no. Pero obviamente no se tomó esta decisión porque alguien levantó el dedo y dijo vamos a hacerlo. O sea, lleva demasiada investigación de mercado y esta es otra validación más. Pero sí estoy de acuerdo que pasemos ahora a noticias de la TAM.
Más bien, pasemos a una sesión de noticias rápidas. Todavía falta. La primera es MetaMask le recomienda a sus usuarios deshabilitar la función automática de que iCloud respalde sus llaves privadas. Ya vimos lo de no firmar transacciones. Si tú utilizas MetaMask en tu iPhone, no tengas tus llaves privadas respaldadas en iCloud. a un usuario le hackearon su iCloud en phishing. O sea, le dijeron que eran empleados de Apple y que necesitaban restablecer su contraseña. Cayó y le robaron, creo que $600,000, $655,000 en activos, entre NFTs y diferentes cosas. Obviamente, bueno, o sea, es muy fácil decir que no lo hagan hasta que te pasa. Lo más interesante de todo esto de que pasa, de estos, bueno, hacks, es que son ingeniería social. O sea, no comprometen tu wallet, no nada. O sea, te hacen firmar una transacción maliciosa o te hacen darles tus llaves privadas. Respalda tus llaves privadas en una hojita, fuera del internet o en una computadora no conectada al internet, en un disco duro. Niño Eduardo que me regaña por tener discos duros y dice que todo debe estar en la nube. Entonces, esa es la noticia. Pasemos a la otra noticia rápida. De Terra. Lalo, danos esta noticia.
Claro que sí, tío Abraham. Terra, USDT pasa a ser la tercer criptomoneda, stablecoin con mayor capitalización de mercado. Le ganó a BUSD, que es la stablecoin de BNB, que ya no se llama Binance. O sea, ya es nada más es Binance Chain. Y tiene una capitalización de 17 billones. Ya nada más está por detrás de USDC y USDT, de Tether y de USDC. Esto se me hace impresionante cómo es que Terra ha crecido como espuma en los últimos 6 meses. Siempre en los ciclos de mercado vemos proyectos así. Hay algo que no me gusta de Terra, pero eso es como que mi opinión. Me genera un poco. Creo que confío más en USDC, que ya es la stablecoin que más uso y es en la que más confío. Pero pues está haciendo bien las cosas el ecosistema de Terra.
Sí, o sea, a mí también me da un sentimiento raro, pero a la gente le encanta y la gente lo va a seguir usando, así que siempre calculen sus riesgos. Si ves que te da una tasa, un rendimiento del 30% y todo lo demás te da una tasa mucho menor, bueno, investiga un poco, intenta o pregúntanos en la comunidad de Telegram y ahí hay gente que le sabe un chorro, entonces podemos ayudar a entender. Esta noticia creo que es mi favorita de esta semana. Warner, en un comunicado de prensa oficial, dice: Warner Music Group se alía con el protocolo líder PoAP para mintear recuerdos compartidos como NFTs. Del 1 al 100, ¿qué tan obvio crees que es esto, Lalo?
100, o sea, esto va a pasar.
Ya está pasando, era obvio, tenía que pasar. Todos, o no, no todos, pero vas a ir a comer al restaurante con estrellas Michelin, PoAP. Vas a ir a la conferencia de Espacio Cripto, entrando al Espacio Cripto el 28 de mayo. Mínimo vas a salir con 3 PoAPs, te lo puedo asegurar. Y no solo van a ser de Espacio Cripto, va a haber gente o va a haber cosas dando, o va a haber proyectos dando PoAPs. Vas a ir al concierto de Bad Bunny. Vas a ir al clásico, vas a ir a lo que quieras. Es simplemente, la gente ama los PoAPs. La gente ama los PoAPs. O sea, yo no he usado un servicio cripto que la gente ame tanto como PoAP. O sea, son medallitas que a la gente le encantan. A ver, vamos a ver si me puedo meter a ver algunos. Bueno, nos va a
Además es
tomar un
como
poco más de
guardar
tiempo.
tu boleto del concierto de una mejor manera. Porque siempre que vas a un concierto como que yo siento feo tirar el boleto al concierto en el que voy a ir, al que voy a ir. Pero aquí es como tener tu colección de lugares o de momentos en un... De manera web 3. O sea, es el futuro. Y justamente Abraham está buscando mis PoAPs. Y estamos... Ahí hay un alfa, estamos haciendo unas pruebas que René nos está ayudando a hacer. Guarden, y este es un consejo y este es otro alfa, guarden muy bien los PoAPs que Espacio Cripto tiene para ustedes, porque puede o no que tengan utilidad después.
Listo, suficiente alfa por hoy. Pasemos a la siguiente noticia. Nos quedan 5 minutos. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Banco de México confirma una Central Bank Digital Currency, CBDCs, moneda central, moneda digital de Banco Central, entrará en circulación en 3 años.
No me agrada nada. O sea, a ver, ¿qué pasa y cuál es la diferencia entre una CBDC y, no sé, por ejemplo, Bitcoin? Que la CBDC es completamente centralizada. El banco central va a poder hacer monedas en circulación o va a poder poner monedas en acción o las va a poder retirar del mercado. Ellos controlan la estrategia monetaria, etcétera. O sea, es lo mismo que el efectivo, nada más de manera Web3, pero ni siquiera es descentralizado. O sea, mejor que el cash, sí, pero no mejor que cualquier cripto.
A mí, o sea, yo creo que todo progreso tecnológico es un buen intento. No sé si vaya a ser una buena ejecución. La pregunta que yo tengo para todos los CBDCs es, ¿en qué blockchain lo vas a hacer? ¿O en qué red lo vas a hacer? Si dicen, no, pues en la red de SPEI, pues bueno, o sea, es SPEI on steroids, más que un activo cripto. En una de esas nos sorprenden y hacen el deployment en Ethereum. Imagínate. Pero bueno.
No, pues, o sea, bueno, o sea, lo hacen en Ethereum y el gas va a estar altísimo. Creo que lo vayan a hacer
en Polygon, en Solana, en Avalanche, donde quieras. El punto es que lo hagan en un blockchain. Otra noticia rápida. El gobierno porteño, que sí, es el gobierno de Buenos Aires, implementará el pago de impuestos con criptomonedas. Me encanta esto sí está muy cool.
Sí, esto está bien. Y de hecho ya están trabajando con Bitso, con Satoshi Tango y con Velo para que puedas hacer el pago de tus impuestos con cripto. Y esto también es una validación al sistema. O sea, justamente el gobierno se está dando cuenta de que los argentinos prefieren tener su dinero en cripto que en...
¿Por qué será?
Sí, claro, la inflación está altísima, ¿no? Pero esto es una validación de que el gobierno pues también tiene que tomar medidas y facilitar el pago de impuestos. Y pues, ¿cómo lo va a hacer? Con lo que esté usando la gente.
Y la última noticia de hoy es, si le vas a los Tigres, Bitso y Tigres do it again, ¿ok? Dice, puedes comprar tickets con cripto. Puedes comprar boletos a los estadios con cripto.
Eso está muy cool.
Creo que, o sea, puede que Tigres haya hecho uno de los mejores partnerships aliándose con Bitso. Porque los va a poner en la frontera de criptomonedas, simplemente. O sea, el upside que tienen por estar ahí es brutal. O sea, es como aliarse con una plataforma de Web 2 cuando empezaba el Web 2. ¿Quién les va a enseñar quién les hubiera enseñado a hacer content marketing? ¿Quién les hubiera enseñado a hacer un sitio web? O sea, creo que hay muchísimo beneficio ahí.
No, y además, o sea, la gente recibió también esta noticia que los boletos acabaron en una hora.
¿Sí?
O sea, ¿qué validación? ¿Qué mejor validación que hay un sold out en una hora?
Sí, exacto. O sea, la demanda es... Ahí está. Y hicimos la labor titánica de consolidar las noticias de una semana en cripto en una hora. Cada día nos cuesta más trabajo porque cada día hay más noticias. Vamos a seguir haciendo estos, navegando. Lo importante es que ustedes sepan qué está pasando en la industria. Es necesario entender también las cosas malas que están pasando. El precio está bajando, pero esto no nos vamos de aquí. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a seguir haciendo esto. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a la comunidad de Espacio Cripto, siempre fiel, Crypto Reum, René, Omar, todo mundo que se conectó. Recuerden, si estás escuchando esto en Spotify, pasa todos los lunes a las 7 de la noche. Hoy pasó los martes porque ayer tuvimos un pequeño contratiempo que se solucionó afortunadamente. El 28 de mayo es entrando al Espacio Cripto. El último anuncio, Lalo, ¿dónde va a ser?
En el foro Indie Rocks. Y esto es muy emocionante porque Abraham todo el tiempo me decía, güey, tienes que ir, o sea, tenemos que hacer un evento ahí. La gente del foro es muy positiva en el mundo web 3 y el foro está increíble. Pude ir a ver el lugar hace como 15 días. Tú ya lo conocías, Abraham. Ahí moderaste un panel y la verdad es que el lugar es increíble. Está perfecto para una conferencia web 3. Vamos a tener galerías de arte, vamos a tener talleres y vamos a dar conferencias en el foro Indie Rocks desde el 28 de mayo, desde las 11 de la mañana.
Planense, va a haber muchas sorpresas. Lalo va a dar una conferencia, yo voy a dar una conferencia, va a haber paneles. Tenemos unos invitados, estoy muy emocionado por los invitados que vamos a tener, dando conferencias, dando talleres. El foro Indie Rocks está en la colonia Roma, en la Ciudad de México. No estoy seguro si vaya a ser el evento más grande de Web3 en México a la fecha. Puede que sí, ¿no?
Tal vez Talentland, ¿no? Pero, o sea, bueno, Talentland tiene como diferentes, sí, lands.
Talentland es el hackathon más grande. Tiene el Guinness World Record y es de muchas cosas. Bueno, si, da igual si lo es. Creo que no importa. Lo importante es que 400 personas de la comunidad de Espacio Cripto vamos a estar ahí compartiendo. Va a haber cosas específicas para la comunidad. Es el primero de varios eventos porque cada día le soltamos más alfa, así que viene Ethereum México, vienen varias cosas. 28 de mayo, desde les mandamos el cartel, vamos a hacer un cartel oficial. Esperamos que todos estén ahí, todas y todos estén ahí. Uno de nuestros objetivos, públicamente lo decimos, es que haya 50% hombres, 50% mujeres. La diversidad es muy importante en el espacio cripto y nosotros estamos comprometidos con eso. Queremos walk the talk y lo vamos a hacer.
¡Qué emocionante! Y estamos a un mes, dos días. Así que vamos a estar revelando más sorpresas. Ya tenemos más patrocinadores. Estamos muy emocionados. Estamos buscando, y esto también lo quiero hacer, comunidades de mujeres en Web3 que quieran asistir. O comunidades en tecnología que quieran asistir. O comunidades de mujeres que estén interesadas en aprender cripto. No necesariamente tienen que ser, o sea, cripto sabis.
No tienen que ya estar, o sea, pueden entrar ahí.
Exacto. Y bueno, qué emocionante navegando. Nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos en el grupo de Telegram de Espacio Cripto. También esperen sorpresas en el newsletter. Guarden sus PoApps y los vemos el 28 de mayo. Nos pueden seguir como @LaloCripto, AbrahamCR en Twitter. Y síganos en TikTok. Estamos ahí activos. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos la próxima semana.
Bye.